Muchas gracias a María José García, que hace que todo sea posible. Y gracias en el control técnico a Juan Lafuente. Gracias, compañero. Muchísimas gracias por estar aquí, a quien divulga la ciencia, a quien nos ayuda, aunque hoy me han dicho que va usted a hablar de un tema que, si lo digo, pues mucha gente va a decir, va, qué rollo, ya nos están volviendo a hablar del colesterol y no nos interesa, porque nos hablan todos los días. Y además, también yo me tomo, ¿cómo es? El yogur ese que quita el colesterol y ya está. De este y otros mitos. Vamos, pero oiga, ¿pero por qué lo dice? ¿No ve que usted, que yo lo he evitado? Porque si no, deberían pagarnos millones. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de ciencia, de divulgar ciencia. En nuestro canal de YouTube nos pueden ver cómo estamos hablando con el doctor Fernando Navarra, quien saludo enseguida. Reciban un saludo de Marina García. Hoy tenemos mucho programa de radio por delante, mucha actualidad y mucha diversión para ustedes. Hay sorpresas hoy, no se la pierdan. Doctor Fernando Navarro, secretario general, además, de la Sociedad Española de Medicina General. Un aplauso para él. Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Efectivamente, vamos a hablar del colesterol, por todas las tonterías que se dicen en las redes.
Yo me tomo un yogur col y
se
dicen
tantas tonterías, pues tenemos que aclararlas. Hablando de tonterías en las redes, esta semana también había gente que decía que había que beber agua de mar para curarse el cáncer. Había otro que había que estar horas y horas al sol. Había otro que además dice que el médico que se carga de proteínas, en fin, para destrozarse el riñón.
¿Eso se puede denunciar?
Se debería denunciar.
¿Se puede denunciar y les puede pasar algo a esas personas?
Porque
o sea, tener consecuencias, ¿no?
Realmente que una persona te diga que bebiendo tal cosa te vas a curar del cáncer, hace a lo mejor que no se haga la quimio o que no sé, que sabemos que tiene sus efectos secundarios, evidentemente. Bien, vamos a hablar de todas estas cosas. Siempre una nota también que me han preguntado, a ver qué opinaba, antes de hablar del colesterol, que qué opinaba de lo que va a entrar en enero, de la baliza de seguridad vial, ¿no? Para los coches. Es el único país del mundo, de Europa, ¿no? Que se han propuesto hacer eso. Yo no lo veo segura. Sinceramente, os digo dos cosas. No la veo segura por varios motivos. Una, la localización la tenemos en el móvil, simplemente llamando 112 te da la localización. El coche lleva las luces, las cuatro intermitentes que avisan de que está parado. Esa luz, cuando te da la luz de frente, no se ve. Y cuando estás en una curva, menos. Con lo cual, yo lo que sí que digo es que no se prescinda de los triángulos, porque si tú estás en una curva y pones la lucecita, el camión que va detrás te va a merendar y te va a dejar como un salchichón, ¿eh? Porque claro, por mucha lucecita que tú lleves, ¿eh? Si tú no has avisado de que estás parado allí y el camión da la vuelta a la curva o un cambio de rasante, si no se avisa con antelación o si hay una víctima y tú no señalas con unos triángulos o con la mochila o con lo que sea en la carretera a 50 o 100 metros, una, tiras la mochila, que nos han enseñado incluso a los socorristas a hacerlo, es decir, o un jersey rojo, tirarlo para que el coche que va, frenen, que vean un objeto, porque hay un señor tumbado, porque hay un coche accidentado, etcétera. Todas esas cosas no las cumple la baliza. Entonces, no sé la utilidad, espero que no sea solo el afán recaudatorio. Una lucecita más, el coche lleva muchas lucecitas. Le podemos poner lucecita de Navidad, pero no se debe. Mi consejo, desde luego, es que no se prescinda de los triángulos. Evidentemente, cuando un coche está parado, la persona tiene que ir, que no se ha dicho nada del chaleco que tenemos que llevar, porque si hay que salir, claro, el coche tampoco te puedes quedar con eso, porque puede ser una situación de peligro. Tienes que ir con mucho cuidado, ponerte un chaleco, salir y apartarte de la vía, y señalizarlo de alguna forma, porque como simplemente confía y la gente empieza a poner solo la balicita y se quede allí, pues se van a quedar chafaditos.
Que por cierto, la venden en Amazon, yo ya la he mirado.
Sí, bueno, los chinos lo venden por
todos lados. Oiga, los chinos no digan, porque tiene que ser homologada.
Sí, no, también está homologada, sí. Si las hacen todos los chinos, si está hecha por China, aquí no se hace nada.
Bueno, pues que sea homologada, o sea, no es barata, le digo.
Es la misma, bueno, homologada. O sea, mi consejo, desde luego, es que señalicen bien el accidente. Yo no me voy a meter en más trifulcas.
A partir del 1 de enero, y pasa eso cuando la policía quiere recaudar, pero dice, vamos a ponernos aquí, claro, en esta rotonda y ahora todos los que pasen la balicita.
Porque además tienes que llevar una en cada coche.
Hacer caja.
Y que no se hayan terminado las pilas. Bueno, si tienes dos coches, tienes que llevar una en cada coche.
¿Pero eso va a ser obligatorio?
Sí, sí, a partir del 1 de enero.
Es obligatorio.
Sí, así que vete ahora mismo
bueno,
en
pero
Amazon
hay grupos ya en contra.
Una cada uno
y hay recursos de abogados ya haciendo en contra. Pero en fin, yo lo que quiero decir es en lo que falla en cuanto a la seguridad.
Le voy a interrumpir porque me acaba de dar usted el regalo de Navidad perfecto.
La baliza.
Claro, claro.
Ah, pues la baliza esa. No, se van a regalar muchas. Yo, luego, si no me la regalan, no me la voy a comprar. O sea, ya lo digo.
¿Y si le paran?
Pues pagaré la multa. Así de claro. Yo no la pienso comprar. Eso lo digo claramente. Si me quiere multar...
Pero ahora, que no diga eso, no ve de público, que usted es referente de mucha gente.
Pero si es que digo que no sirve para nada, para la seguridad, o para casi nada. Creo, yo pienso que esa está peligrosa, así de claro. Entonces, porque lo que hay que llevar son los triángulos. Hay que llevar algo que señalice bien el vehículo. Todo lo demás lo veo peligroso. O sea, eso es mi opinión. Puedo estar confundido, por supuesto, pero es una opinión en prevención de salud pública. Así claro lo digo. Bien, a lo que íbamos, por eso me han preguntado qué opinaba, pues he dado mi opinión. Al que le guste, pues que la coja, y al que no le guste, que señalice con los triángulos, de todas formas, por su acaso, por su salud. Bien, vamos a hablar del colesterol. ¿Por qué vamos a hablar del colesterol? Porque se dicen muchas tonterías, porque claro, lo que más oigo es no hay que tomar estatina, porque el colesterol es bueno, porque... Vamos a ver, vamos a principio. El colesterol efectivamente es necesario para nuestra vida, es necesario para nuestras hormonas, es necesario para nuestro cerebro, es necesario en el niño para el desarrollo cerebral. Pero bueno, pero si ese colesterol está muy elevado, en combinación con otros factores de riesgo, al final va a producir una enfermedad cardiovascular. Eso está demostrado con miles de trabajos. Entonces, claro, yo desde luego me llevé una alegría en el año 82-83, cuando Goldstein y Brown describieron el ciclo del colesterol, vieron dónde, y a partir de eso, al año siguiente más o menos, salieron las primeras estatinas. Yo puedo decir que fui pionero en mandarlas y recetarlas. Las pedíamos de Estados Unidos, luego las pedíamos de Bélgica, había... Y en Francia también, luego llegaron a España. Y bueno, y tenían efectos secundarios, evidentemente. Uno de los efectos secundarios muchas veces es el cansancio, dolor muscular, etcétera. Pero hay que recetarlo cuando está indicado. O sea, cifras muy altas de colesterol y luego se pueden ver otros parámetros. Pero claro, una persona porque tenga un poquito de colesterol no se debe recetar una estatina, sino cambios en el hábito de vida, ejercicio, no tomar grasas.
O sea, pastillas, ¿no? Que enseguida en te dan la pastillita
no,
para el colesterol.
O sea, si es muy poquito, no. Si es muy poco, no. Si es incluso una mujer, también hay que verlo con calma. Porque, claro, hay otras enfermedades que pueden subir el colesterol. Por ejemplo, el hipotiroidismo, el síndrome nefrótico, la anorexia. Por ejemplo, te sube el colesterol, ahora que está de moda, el ayuno discontinuo, ¿no? El ayuno intermitente. Sube el colesterol, claro, porque este es un momento que tú no tomas nada que lleve colesterol y a ti te sube. Y el ayuno te sube el colesterol.
¿Sí?
Sí, siempre. Entonces, claro, no necesita el organismo...
Pensaríamos ignorantemente que es lo contrario,
claro,
la ingesta masiva
Es un mecanismo de feedback, es decir, el hígado fabrica el colesterol por un proceso, entonces y luego de lo que fabrica... va a pasar al tubo digestivo, cuando tú comes también cosas con colesterol, luego se reabsorbe, pasa a la bilis y hace un círculo. Si no hay nada, que tú no comes nada, el hígado fabrica más. El hígado fabrica más y te aparece más en la sangre. Eso es importante. Pero sí que se ha demostrado que las estatinas, que es uno de los medicamentos más vendidos, y se han ido perfeccionando, han mejorado la longevidad, han mejorado las expectativas, incluso... mira, viene esta semana, se ha hecho un trabajo donde demuestran que dosis altas de algunas estatinas revierten o mejoran el aneurisma de aorta, nada menos. Y además son capaces de revertir trombos. Que estamos hablando, por eso, cuando sí hay un infarto, los cardiólogos bajan cifras, decís, caramba, si lo normal antes eran 250 y yo tengo 200 y después del infarto quieren que tenga 100 u 80. Claro, porque han visto... Claro, otra cosa, que eso sí que tenemos que advertirlo, incluso pues a los compañeros médicos, oye, a veces cuando las dosis son muy altas, los efectos secundarios pues se notan, los dolores musculares, etcétera, etcétera. Por cierto, una prueba que se pide en la Sociedad Americana dice que la pidamos solo si hay síntomas, yo la pido algunas veces, y es la que pedimos a los deportistas, por si hay destrucción muscular, la CPK, la creatina fosfoquinasa. Entonces, si una persona está tomando estatina y me dice que le duelen las piernas, sobre todo cuando corre la media maratón y todo eso, pues entonces yo le pido la CPK a ver hasta qué punto esa estatina le ha afectado a esa pequeña destrucción muscular. Es decir, pero que tengan unos efectos secundarios no significa que sean malas.
Una cuestión, hablaba de los pacientes que han padecido un infarto o en este caso también ictus.
Sí.
¿Qué opina de la medicación crónica? Hay pacientes que han padecido ictus que se les da... Ya, para toda claro, la vida estatinas.
Sí, sí, se da estatinas, pero hay que vigilar los efectos secundarios. Ajá. Igual que hay unas preguntas, y en una charla que di de estatinas en el Colegio de Médicos de hiperlipemia, también tenemos dos problemas. ¿Qué hacemos con las personas muy mayores y qué hacemos con los niños? Entonces, pues los niños a partir de 14 años, más o menos, se pueden dar estatina, siempre vigilándolo, y las personas mayores también hay que vigilarlo porque los efectos secundarios van a ser mayores. Entonces, también hay que tener sentido común. Es decir, si una persona tiene 80 años y tiene, pues no sé, 260 de colesterol, es un absurdo que se le haga una prevención, un tratamiento preventivo de colesterol. Sí que habrá que decirle que haga ejercicio, que haga una buena dieta, pero no tienes por qué amargarle a lo mejor con un dolor muscular en las piernas. Pero una persona joven, desde luego, hay que hacerle un tratamiento preventivo a largo plazo. Yo quería hablar algunas cosas, por ejemplo, de los ciclos. Cada vez aparecen fármacos nuevos que no son estatinas. Por ejemplo, el ácido bempedoico actúa a nivel de la acetilcoenzima A. Es el primer eslabón. O sea, el colesterol se forma acetilcoenzima A. Luego tenemos el hidroximetil glutaril coenzima, que es el siguiente, y enseguida el colesterol, luego se vienen otros. Entonces, sobre el hidroximetil coenzima A actúa las estatinas, en el otro actúa el ácido bempedoico, y así van actuando muchos más. Cuando llega un momento que dicen, bueno, ya han salido otros medicamentos, y por ejemplo voy a decir el último que ha salido, que se da cuando ya dosis máximas de estatinas no se pueden. Bueno, hay unos que son inyectados, que son inmunológicos, que se dan pues cada 3 meses, cada 2 semanas, etcétera. Y luego ha salido uno que es el inhibidor del PCSK, que es un inhibidor de los receptores de la LDL, con lo cual podemos hacer, al inhibir esos receptores, que se pueda mezclar más con la LDL y entonces baje el colesterol malo, por así uh-huh. decirlo. Esto le valió el premio Nobel a Katalin Karikó y a creo que es Weizmann, que son los de la tecnología, lo nombré aquí una vez, de la tecnología del RNA, la tecnología de la vacuna del COVID. Justamente por esa tecnología que tenían estos, que se les dio el premio Nobel, han podido hacer unos receptores que lo que hacen es inhibir ese producto. Es el PCS9, es la convertasa sublisina y bloquea los receptores de la LDL. Se llama PC, es la convertasa sublisina. Y entonces, al bloquear esos receptores, y además se pincha muy poquito, son 2 veces al año, o sea, que es muy poco. Luego hay gente también en las redes, bueno, es que claro, el médico me ha pedido solo el colesterol total, el LDL, el HDL.
¿Solo?
Claro. Sí, sí.
Me
ha pedido el ApoA, el ApoB, bien.
Pero bueno, la lipoA. Gente que es listilla, ¿o qué? Porque esto claro, que acaba de decir usted, yo no sé lo que es eso.
Bueno, pues ahora lo vamos a decir. Son las lipoproteínas.
Lo buscan en Google y
por
sale.
Ejemplo, el ApoA es la lipoproteína que va unida al colesterol bueno, o sea, la que se encarga al HDL, la ApoB se encarga más del malo, del LDL, y se encarga también de los triglicéridos, de las VDL, en fin, pero eso es orientativo. A mí lo que me interesa también es la cantidad que hay y la proporción, los factores que hay aterogénicos. Por ejemplo, si yo hago un cociente de la ApoA y la ApoB y es mayor de 1 en hombres, pues es un factor de aterosclerosis. Si es mayor de 0,9 en mujeres, también es un factor de aterosclerosis. También me pueden decir, oiga, y a mí no me ha pedido la lipoA. La lipoA se pide una vez al año. Una vez en la vida, perdón. Una vez al año, no. Una vez en la vida. Porque, excepto en el inhibidor este, en el PCSK9, que sí que puede influir en la lipoA, no hay ningún otro medicamento que pueda influir. Es decir, que la lipoproteína A, si la tienes por encima de 100, más de 100, 180, dicen 180, pues tienes el mismo riesgo que si tuvieses 400 de colesterol. O sea, es un factor de riesgo. Entonces, si una persona viene y tiene un colesterol un poquito alto, pero tiene la lipoA baja, pues no tiene demasiado riesgo. También hay que ver en los antecedentes familiares. Y hay que ver que no sea diabético. Y hay que ver que no sea obeso. Y hay que ver que no tenga una insuficiencia renal. Pero si simplemente tiene la lipoA bajita, que la vamos a pedir una vez en la vida, pues va a estar tranquilo. Y si la tiene alta, entonces voy a incidir más en bajarle el colesterol, porque con la lipoA no puedo hacer nada, pero puedo bajar el colesterol para que no tenga riesgo. Le voy a decir no fume, Porque claro, oye, que aquí tienes ya, este coche va sin frenos, ¿eh?
Bueno, eso se lo dirá a todos,
¿no? Bueno, sí, sí, pero yo no, yo mira, tanto, a mí no me gusta amargar la vida a la gente, es decir, cada uno tiene sus costumbres y entonces, pues, lo que tienes que decir es los factores de riesgo. Es como si tú tienes un coche bueno y corres mucho, pero dices, oye, pero tiene muy buenos frenos. Pero dices, Fernando, los frenos me están fallando. Y, no corras, pues, no corras, ven más despacio. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no te voy a decir que no salgas con el coche. Digo, pues ves con cuidado. Pues, si la lipo A está mal, está alta, vamos a incidir con el colesterol para que tú dures muchos años y no tengas problemas. Vamos a incidir sobre el azúcar, que no... En fin, y todo eso viene, pues, a hacer una dieta sana, siempre, una dieta sana, utilizar los mínimos medicamentos, pero yo no puedo decir en las redes, oiga, no hay que tomar, que las estatinas son muy malas, que las han dado, y eso es fatal, usted siga con su colesterol y muérase pronto. Eso no se puede decir. Claro, ¿por qué estás diciendo eso? Porque eso han demostrado y se han dado los premios Nobel, y he dicho dos, el que empezó y los que han terminado, y les han dado el premio Nobel, no por regalar, vamos, no porque lo haya pedido como Trump, sino se lo han dado porque se lo han ganado, ¿eh? Que es muy importante que se sepa que eso está avalado con muchos trabajos. Algún médico he visto en la red que alega algún trabajo inicial que se hizo con las estatinas, pero no es cierto, luego se han hecho muchísimo más trabajos. También en la red dicen, hombre, es que el que tiene el colesterol bajo se muere de cáncer. Bueno, puede ser que el colesterol bajo tenga una incidencia, pero también puede ser que duren más, y entonces se mueran de cáncer porque duran más. O también puede ser que, como lo tenían alto el colesterol y no se ha muerto de infarto, pues como hay que morirse de algo, se mueran de cáncer.
Pero le tengo que hacer preguntas, como por ejemplo el yogur del que hemos hablado y que que lo anuncian cada 2x3.
Sí, bueno, todo eso, igual que el pescado. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, los omegas, los ácidos omega.
Yo estoy comiendo mucho pescado, por cierto.
Pues son muy buenos. Eso es mejor que te compres el pescado, que tomes atún y que tomes todo tipo de pescado, porque eso lleva omega. Y lo que no me gusta a mí, ya lo dije aquí una vez, es tomar la leche con omega, porque vamos, eso es tomar la leche con sardina. Entonces a mí la leche con sardina no me acaba de gustar,
¿eh? Y tanto que la vende el marketing, con leche con omega.
Sí, pero si tú dices con sardina, ya no se lo tomaría tanta gente. Eso me van a reír las casas comerciales. Pero en fin, es eso. Entonces, pues bueno, es muy bueno tomar esos productos que tienen esa peculiaridad, pues hacen que nos rebaje el colesterol, porque llevan una serie de quelantes del colesterol que lo absorben, hace que se produzca menos.
Más pero, cosas que a lo mejor lo que ayuden, ¿eh? Más, sí, alimentos que desconozcamos. Que
bueno,
el pescado ha dicho.
Los pescados, luego la verdura ayuda también, por ejemplo, las piñas también ayuda, las nueces. Tomar dos o tres nueces, pues ayuda.
Y son buenas para el corazón, doctor, las nueces.
Sí, sí, claro, pero por eso son buenas para el corazón, porque rebajan el colesterol, ¿sí? Llevan sus ácidos grasos insaturados y van muy bien. Antes de tener las estatinas...
Ahora en Navidad nueces, mire, pues podíamos comer todo el año.
Antes de las estatinas teníamos muy pocos medicamentos. Teníamos el ácido nicotínico, es un derivado de la nicotina. Teníamos la colestiramina.
Qué mal suena eso, por favor, poco apetecible.
Se sigue vendiendo.
Teníamos, bueno, que no lo compren, ¿no?
Teníamos algunos, teníamos quelantes, o sea, quelantes que son productos que se mezclaban en el intestino, se mezclaban con la bilis. Era la resin colestiramina, se mezclaba con la bilis y hacía con el colesterol y hacía que lo defecaras, o sea, no lo volvías a absorber y bajaban bastante. Ahora eran muy malos de tomar, no tenían nada que ver con la incidencia en la producción. Hoy en día se mezcla, es decir, que se podía mezclar una estatina con la colestiramina, pero está muy mala, y ahora se hace un medicamento similar que es la ecetimiba. Entonces hay estatinas que se dan con ecetimiba, es decir, con la mezcla de las dos cosas. Entonces, se ha mejorado muchísimo con medicamentos cada vez con menos efectos secundarios. No tiene el mismo efecto secundario la simvastatina que la pravastatina, que la rosuvastatina, que es de las últimas y más eficaz. Es decir, que han ido mejorando la potencia de la estatina y han ido mejorando el que no tengan, digamos, efectos secundarios. Con las estatinas también hay que ir con cuidado con muchos productos, no beber alcohol, no tomar pomelo, porque se elimina por el...
Pomelo en concreto.
Pomelo en concreto. El pomelo en concreto no se debe tomar demasiado, no se debe tomar porque influye. No puedes tomar, por ejemplo, un medicamento que recetamos mucho, como es la azitromicina, el Citromax, azitromicina, con la estatina. Yo cuando doy azitromicina digo, pare usted unos días de la estatina, no pasa nada, y se toma el antibiótico. ¿Por qué? Porque se potencian, no se eliminan por el mismo ciclo de por el mismo receptor que tenemos en el hígado, y entonces lo que hace es que tienes un exceso del producto, de uno o de otro.
¿Cuál es el que llamamos colesterol bueno, o eso no existe?
Sí,
y es un
colesterol bueno es el HDL, el de alta densidad, y el que va unido a la ApoA. Es decir, el ApoA. Quiero decir que en un análisis, sí, puedes pedir la ApoA, puedes pedir la ApoB, puedes pedir la homocisteína, puedes pedir la proteína C reactiva para ver si hay una inflamación en las arterias. ¿Y cómo podemos medir si eso nos está afectando o no? Pues por muchas formas. Podemos medir la capa íntima de las arterias con ecografía, podemos medir si hay trombos o hay placas de ateroma, tanto en las carótidas como en la aorta, todo eso lo podemos medir. Ahora ha salido incluso una prueba muy buena, que yo no la conocía, la he leído esta semana, que es una especie de ecografía que nos da, digamos, la masa, por así decirlo, de la pared, la elasticidad o la de la pared del corazón. Con lo cual nos está dando, digamos, pistas de cómo está esa circulación. O sea, tenemos varias cosas que podemos hacer. Pero fundamentalmente podemos medir cómo está la arteria, cómo están las carótidas, simplemente con una ecografía lo podemos ver. Y eso nos ayuda a ver incluso si ese tratamiento va bien, ¿eh? A veces combinamos las estatinas con la aspirina, con el ácido acetil salicílico, para que la sangre vaya más fluida. Y bueno, y podríamos estar aquí hablando de muchas cosas. Pero con eso quiero decir, primera, que está demostrado la eficacia. Segunda, que es un arma poderosa para hacerlo, que antes no teníamos esa cantidad de producto y se moría más gente de este tipo de enfermedades, que como son el colesterol, que producía enfermedades tempranas. Y luego también te dice la gente, hombre, pero hay gente que tiene el colesterol bien y se muere de un infarto. Sí, pero ya digo, hay otros factores, ¿eh? Hemos hablado de la lipo A, hemos hablado de la homocisteína, hemos hablado de la diabetes, hemos hablado de factores genéticos, porque aquí no he hablado, pero podemos mirar un estudio genético, ¿eh? Podemos estudiar el gen de la LDL, el gen de la ApoB, el gen de la PCSK9. O sea, que se pueden hacer estudios genéticos a ver esa persona cómo tienen esos genes, que a lo mejor en su familia ha habido muertes prematuras sin saber por qué, o por la hipertensión.
O sea, que no solo la alimentación o los buenos hábitos son los que hábitos los que provocan el colesterol.
No es eso. Fundamentalmente, hay gente que se alimenta muy mal y tiene el colesterol fenomenal, ¿eh? Yo te puedo decir que mi madre siempre tomaba morcillas y longanizetas, tenía el corazón bajísimo y de unos 100 años. Es decir, eso es así. Es decir, la naturaleza. Ahora, cuando no tienes eso, dices, bueno, ¿qué hago? Pues alimentarme lo mejor posible. Sobre todo las verduras, la fibra. Tener en cuenta, además, hay un mapa de Europa donde hay las zonas donde tienen más arteriosclerosis. Y justamente España no es de las que más, es de las que menos. Es de las que menos porque subiremos porque con tanta, digamos, comida americana que estamos haciendo, subiremos. Pero hasta ahora no tenemos comida americana, tenemos la comida que hacían en casa, el arroz caldós, las verduras, el gazpacho.
¿Qué tiempos aquellos?
O sea, se guisaba, se tomaba aceite de oliva y todo eso era muy bueno. Y se tomaban cosas que... Porque otra cosa, la gente dice, hay que tomar huevo. Tampoco... Sí es cierto que la yema de huevo tiene más colesterol. Pero bueno, colesterol tenemos que tomar. Ahora no podemos tomarnos 5 yemas al día. Si tienes colesterol, pues tómate 2 o 3 huevos a la semana. Y clarar las que quieras. Son precauciones de sentido común. Porque ni es bueno que yo diga, no, ya, el huevo no pasa nada, tómese usted todos los que quiera. Hay un médico que se toma 6 por ahí. Entonces, claro, eso me parece una barbaridad. Allá él, allá lo que dure, ya lo veremos. Pero bueno, lo normal es tomar huevos, sí, porque además es fundamental por la cantidad de proteínas que tiene. Sobre todo la gente mayor necesita tomar huevo. Entonces, 2 consejos. Primero, estudiar el colesterol incluso en los niños. Ver cómo lo tienen y según lo tienen, pues dirigir la alimentación. Pues por ejemplo, si un niño tiene colesterol alto, no empieces a darle cantidades de queso, chucherías, mucho dulce, bebidas azucaradas que se convierten en colesterol, porque el azúcar y los refinados se convierten en colesterol. Llévalo a una alimentación más sana. ¿Que tiene que tomarse algún dulce? Pues claro que sí. Eso claro que sí se tiene que tomar, no vas a quitarle. Por cierto, el chocolate puro baja el colesterol. Chocolate puro, el negro, muy bueno. Baja el colesterol. Entonces, y en las personas mayores lo mismo. Es decir, oiga, tome usted, aliméntese todo, y si tiene el colesterol alto, vamos a intentar bajarlo de la forma más natural posible. Y si no es, desde luego, si damos alguna estatina, a la dosis mínima posible. Ese es el consejo que yo daría.
Tengo una última pregunta que no tiene nada que ver, pero estamos en la época de vacunación, lo hemos comentado, de la gripe y del COVID.
Y de la neumonía. también es importante.
Y he presenciado, me han contado varios casos este fin de semana, de casos concretos en los que médicos y profesionales, de manera personal, han dicho, vacúnate de la gripe, pero tú del COVID no.
Yeah. Bueno,
y me ha generado un poco de desconcierto, no. Y no sé si hay algún perfil concreto. Me no, hablaron de una persona que había padecido cáncer y tal, vale, pero vale. Me dejó un poco inquieto, porque aquí siempre hemos dicho, hay que vacunarse.
Sí, no, lo que pasa es que, claro, el COVID está siendo muy benigno y por hoy, entonces, desde luego, va muy dirigida sobre todo a gente mayor, personas que están en la residencia, personal sanitario, es decir, eso es lo fundamental. El resto de población, hombre, pues se pueden vacunar, pero vamos, no es una cosa que hagamos un hincapié, me da más miedo a la gripe. Hay gente que dice, es que yo no me quiero, pues vacúnese de la gripe y el COVID si no tiene riesgo y tal. Hombre, es que tengo mi madre muy mayor en casa y tal, vacúnate del COVID también. Es decir, está indicado las dos, ¿eh? No vamos a decir que no esté indicada, pero que hay un poco, no estamos ante una epidemia, ante un momento que sea grave, incluso hoy por hoy el COVID que hay es bastante, entre comillas, benigno. Pues bueno, lo importante es más la vacuna de la gripe.
Es más la importancia de vacunarse de la gripe y no que la vacuna de la COVID.
Claro que no hay que dejarlo otro ni abandonarlo, pero bueno, lo veo más fundamental lo de la gripe. Y la neumonía, que es una vez a la vida ahora también, porque ha salido la Neumo 20, que es te vacunas una vez y ya está. Personas también que tienen propensión a la neumonía.
Ha explicado cosas muy importantes, pero ¿hay algo que verdaderamente podamos hacer? Digo, de ingerir, porque ya que nos dicen el yogur, por ejemplo, no sé, una fruta, un kiwi, no sé qué, en ayunas, cosas así para el colesterol. No.
Eso
son tonterías.
De limón y tal, y te baja. No hay nada. Vamos a ver, lo que sí que venden son la levadura de arroz rojo, que se vende en para farmacias y todo eso, pero la levadura de arroz rojo, que baja el colesterol, que hay gente que no quieren pastillas, pero quieren tomar, pero tienen una pega, y es que puede tener los mismos efectos secundarios que las estatinas, porque a fin de cuentas es lo mismo. Es decir, una es, digamos, química y la otra es natural, pero es lo mismo. Es decir, entonces, al ser lo mismo, puede tener efectos secundarios similares a las estatinas. Es un alimento que, vamos, yo lo que aconsejo es el tipo de estos que hay, como habéis dicho antes, estos yogures que hay para bajar el colesterol, que no lo baja muy poquito, ¿eh? Una alimentación sana, quitar las grasas, las grasas saturadas, hay que quitarlas, y luego y hacer algo de deporte. El deporte sube el HDL.
¿La leche entera?
Yo no soy, en los niños sí, pero en las personas adultas prefiero que sea semidesnatada. Tampoco desnatada del todo, ¿sí?
No, porque eso sabe a agua, la desnatada.
Claro, entonces, tiene que ser semidesnatada, que lleva un poquito de grasa. Se puede, depende de la cantidad de leche.
¿Y a los niños
se
entera?
Yo me la podría tomar entera, porque como no tomo leche, pues claro, la podría tomar entera. Pero los que toman mucha leche, semidesnatada. Si tomas poca leche y te gusta la leche, pues bueno, entera. Es decir, eso es fundamental. No va a influir eso demasiado en el colesterol. Porque ya digo, el colesterol, si tienes una dieta más o menos estabilizada, con pescados, verduras, y te quitas todas estas los azúcares en exceso, las cosas excesivamente refinadas, que es la bollería industrial, todo eso sí que lleva mucho colesterol. Entonces, con eso puedes comer de todo y no por eso vas a tener colesterol alto.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene. Emplazo a todo el mundo a que le vean a usted y vean este capítulo de salud en nuestro canal de YouTube y en todos nuestros canales. Gracias, doctor. Hasta la semana que viene. Ustedes no se vayan todavía. Aún nos queda mucho por ofrecerles la columna de opinión de hoy, entre ángeles y demonios.